Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Esta semana viajaremos hasta el norte de Europa y lo haremos en un ambiente muy íntimo, ya que hoy solo me acompaña Laura. Aunque no por ello venimos menos cargadas, porque os traemos música, mitología y hasta un barco hundido que podemos ver en la superficie. Acomodaos, porque empezamos.
Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal.
Este año, del 7 al 11 de mayo, se celebra el Festival de Eurovisión en la ciudad sueca de Malmo, tras ganar el pasado año, por segunda vez, Loreen con este tatu. De hecho, Suecia encabeza junto con Irlanda el ranking de países que más veces ha ganado Eurovisión, un total de 7, que comenzaron en 1974 con el Waterloo de ABBA. Desde entonces, el máximo tiempo que han estado sin ganarlo han sido 12 años, que pasaron entre las victorias del Take Me to Your Heaven de Charlotte Nilsson en 1999 hasta la de Euphoria de Loreen de 2012. Además, la cantante también comparte, con el irlandés Johnny Logan, ser los únicos artistas en alzarse con el micrófono de cristal en 2 ocasiones. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Aprovechando que el Festival de Eurovisión nos ha traído hasta Suecia, aquí nos vamos a quedar para conocer algo más sobre este país escandinavo. Término este, de origen romano, que procede de Escania, nombre que recibió en el siglo I el territorio al norte de la actual Alemania. Esta semana, nuestra historiadora Laura Albert vuelve a venir con esa sonrisa que solo puede significar que va a hablar de su tema favorito, la mitología. En este caso, de la nórdica. Hola Laura, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela. Bueno, pues hoy, aprovechando que viajamos hasta tierras escandinavas, qué mejor que hablaros sobre mitología vikinga. Todos sabemos que los vikingos eran un pueblo guerrero. De hecho, la muerte más apreciada era caer en combate. Y claro, su mitología refleja toda esta violencia. Incluso tienen un fin del mundo, que es una gran batalla final, en la que mueren hasta los dioses. Pero bueno, antes de empezar por el final, pues voy a contaros el origen del mundo según los escandinavos. En un principio solo estaba la nada. Pero a los lados de la nada había dos reinos, el del fuego, Muspelheim, y el del hielo, Nilfheim. Cuando estos dos mundos se encontraron en la nada, tuvo una gran explosión. Esta explosión dio origen a la vida. Y bueno, pues surgió un gran gigante llamado Ymir. Y de él descienden el resto de los gigantes. Los gigantes eran criaturas oscuras y malvadas. Bueno, va, a ver, la verdad es que había dos tipos de gigantes. Los que se crearon de la fusión del fuego con Elivagar, que era una fuente venenosa del reino del hielo, estos llevaban veneno en el alma y por eso eran malvados. El resto de los gigantes eran buenos y fueron los que se convirtieron en los dioses. La cuestión es que el gigante Ymir, en un momento dado, se enfrentó a Odín y a sus hermanos y acabó muriendo. El mito nos cuenta que del cadáver de Ymir, los dioses construyeron el mundo. De su sangre formaron los océanos, mares y ríos. con su carne moldearon la tierra, y de esta tierra surgió la raza de los enanos. Con los huesos de Ymir crearon las rocas y las montañas, y con su pelo, los árboles y las plantas. La gran calavera de Ymir fue puesta sobre la tierra que habían creado los dioses y pusieron a cuatro enanos en los cuatro extremos, que serían el norte, el sur, el este y el oeste, para que la sostuvieran eternamente. Y bueno, ya por último, con el cerebro desquebrajado, les sirvió para hacer las nubes. Muy bonito todo, ¿verdad? Bueno, pues cuando los dioses contemplaron su creación, se dieron cuenta de un pequeño detalle, y es que estaba muy oscuro. Así que tomaron las cenizas de aquel primer reino del fuego, Muspelheim, y las esparcieron por el cielo, creando así las estrellas. A mí me parece que es un mito de la creación precioso, aunque venga de una muerte violenta, pero todo lo demás, precioso. Los dioses, como sabéis, se veían siempre jóvenes y hermosos. Y esto no era así porque fueran inmunes al paso del tiempo, ni porque fueran dioses en sí. La realidad es que ellos estaban ligados al devenir de la vida, y lo único que les diferenciaba de los seres humanos eran sus poderes. Lo cierto es que la vejez y la debilidad podían hacer mella en ellos en cualquier momento, pero es que ellos tenían un pequeño as en la manga. Resulta que en Asgard, que es donde vivían los dioses, había un hermoso jardín donde Idun, la diosa de la primavera, cultivaba unas sabrosas manzanas de oro. Bueno, pues estas manzanas proporcionaban juventud y belleza a todo aquel que las comía cada día. Idun era la encargada de estas manzanas tan importantes, por eso nunca jamás salía de las murallas de Asgard, ya que las manzanas nunca podían quedarse solas. Eran demasiado codiciadas. Pero un día Loki, nuestro querido dios del engaño, tuvo una gran disputa con un águila gigante. Esta lo atrapó y se lo llevó volando. Resultó que el águila era un poderoso gigante. Y al final, Loki consiguió hacer un trato con él y le dijo que él sacaría a Idun de Asgard y además haría que se llevara unas cuantas manzanas con ella. El gigante accedió y dejó ir a Loki. Al día siguiente, Loki fue a ver a Idun y le dijo que fuera de las murallas había visto un manzano igual que el suyo. Ella, evidentemente, hablando con quien estaba hablando, no se lo terminaba de creer. Pero Loki insistió tanto y tanto y tanto que al final Idun empezó a tener duda y curiosidad. Así que cogió una cajita y metió unas cuantas manzanas de oro para compararlas con las de fuera. Y así se fueron hacia afuera. Una vez puso el pie en la parte de fuera de las murallas, el gigante agarró a Idun y se la llevó. Los demás dioses, imaginaos, al enterarse de la desaparición de Idun, entraron en pánico, porque la vejez y la debilidad empezaron a atacarlos. Odín le dijo a Loki que lo solucionara ipso facto o lo torturaría. Loki, claro, viéndose lo que le venía encima, se arrepintió de lo que había hecho en ese mismo momento. Así que decidió convertirse en halcón y fue a buscar a Idun. Cuando llegó a la morada del gigante, aprovechó que todos habían salido y entró. Buscó a Idun y le dijo que la iba a transformar en nuez para cogerla fácilmente con sus garras y llevársela de allí. Pero esto no iba a ser tan sencillo, ¿verdad? Conociendo la mitología en general, sabemos que no. Resultó que la hija del gigante estaba, cual vieja del visillo, viéndolo todo en una esquinita de la casa. Y se fue corriendo a decírselo a su padre. El gigante encolerizó, se convirtió en águila y voló a perseguir a Loki y a Idun. Mientras tanto, en Asgard, los dioses, al ver que el gigante venía persiguiendo a Loki, prepararon una montaña de maderos. Loki consiguió llegar a Asgard volando, y en el momento en el que el gigante águila rozó los maderos, el dios Tyr lanzó una antorcha encendida, que prendió la montaña de maderos y envolvió en llamas el cuerpo del águila. El gigante murió, y Loki e Idun por fin estaban a salvo. Los dos regresaron a su apariencia normal y la diosa Idún empezó a repartir manzanas por doquier. Y así, esa noche, todos los dioses volvieron a ser jóvenes y hermosos. Y bueno, ya para terminar, os quiero contar el fin del mundo o el Ragnarok. Básicamente, bueno, pues se trata de una lucha cósmica que enfrenta el bien y el mal. Creo que en otro programa ya os hablé de lo que, cómo se haría exactamente el Ragnarok. Pero bueno, el mito nos cuenta que los primeros en darse cuenta de que llega el Ragnarok serán los seres humanos que viven en Midgard, pues allí abundan las guerras y los crímenes. La desolación se extenderá por Midgard y después llegará un gran invierno. The winter is coming. Después de esto, los gigantes malvados, la gran serpiente, el lobo Fenrir y las almas de Hel, que es el reino donde los humanos pecadores acababan, donde acababan allí sus almas, acaudillados todos ellos por nada más y nada menos que el dios Loki, se enfrentarían a Odín, Freya, Thor y todos los demás dioses. También le seguirían su ejército y las almas del Valhalla, que son los guerreros que murieron en combate. Toda esta lucha va a ser en vano, ya que el caos acabará ganándolos a todos y se terminará el mundo de los dioses en ese mismo momento. La leyenda dice que solo dos seres humanos, un hombre y una mujer, se esconderán en el gran árbol Yggdrasil durante el Ragnarok y que ellos dos serán los padres de la nueva humanidad, ya que tras el caos llegará un nuevo orden y los dioses renacerán en una nueva era de estabilidad y paz. Y bueno, Manuela, pues hasta aquí lo que os venía a contar hoy sobre mitos de principio y fin. Espero que os haya gustado.
Muchas gracias, Laura. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Cuentas historias.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin.
Malmö, donde se celebra este año Eurovisión, es la tercera ciudad con más habitantes de Suecia tras Göteborg y la capital. Precisamente en Estocolmo se encuentra el museo marítimo más visitado del mundo, el Museo Vasa. El barco que le da nombre naufragó el día de su botadura, el 10 de agosto de 1628, y volvió a la superficie 333 años después, en 1961. Pero mejor os cuento su historia desde el principio. El Vasa fue un encargo del rey Gustavo II Adolfo como buque de guerra, uno de los más grandes de la treintena que tenía en su flota. El buque fue construido en base a una técnica mixta de cara a los enfrentamientos, con la popa alta, como los navíos del siglo XVI, que combatían a corta distancia y abordaban al enemigo. Y al mismo tiempo tenía dos cubiertas de fuego con un gran armamento para disparar los cañones a larga distancia, como había comenzado a hacerse en el siglo XVII. Además del trono, Gustavo II Adolfo heredó dos guerras, contra Polonia y Dinamarca, a las que pronto sumó otra contra Rusia. En 1629, Suecia entró en la Guerra de los 30 Años contra el Sacro Imperio Romano Germánico de los Habsburgo. Dentro del conflicto, en 1932, en la Batalla de Lützen, con tan solo 37 años, Gustavo II Adolfo perdía la vida. Volviendo al Vasa, el día de su botadura y hundimiento mostraba sus 64 cañones disparando salvas. Y por ahí, precisamente, es por donde comenzó a entrar el agua cuando las ráfagas de viento zarandearon el buque, que pesaba demasiado en su línea de flotación y no consiguió recomponerse. La razón no fue otra que la gran inestabilidad del barco. Se supo en su momento, cuando tanto el capitán como la tripulación testificaron tras el naufragio, y lo sabemos ahora, cuando vemos que otros buques de guerra del siglo XVII, altos y con muchos cañones, no eran estables y acabaron naufragando. Y es que, como explican en el propio museo, El motivo del hundimiento del Vasa debe buscarse en los escasos conocimientos de la época sobre la construcción y navegación de una embarcación tan grande, con dos cubiertas de batería que además se navegó con las puertas de los cañones abiertas. Pero el naufragio no se llevó consigo tan solo los restos del barco, sino que lastró con él entre 30 y 50 personas de las alrededor de 150 que se podían encontrar en él. Algunos de sus restos fueron encontrados al reflotar el Vasa, los cuales fueron enterrados en un cementerio cercano al museo. Posteriormente siguieron apareciendo huesos. Esta vez sirvieron para poder investigar y conocer más acerca de esas personas que perdieron la vida en el hundimiento. Esta precisamente fue la motivación para que a partir de 1990, con la inauguración del museo, se decida a exhumar los restos que habían sido enterrados para tratar así de conocer mejor a las personas a las que pertenecían, como su edad, su estado de salud, su altura, su dieta y, gracias a los análisis de ADN, su parentesco entre sí. Durante mucho tiempo se trató de encontrar el lugar concreto donde acabó depositado el Vasa. Pero no sería hasta 1956 cuando Anders Franzén, con la ayuda de Per Edvin Faltin, lo encontraron. Franzén había estado desde niño obsesionado con el naufragio, por lo que estuvo estudiando documentos del siglo XVII para tratar de encontrarlo. Las aguas del Báltico tienen una baja salinidad, lo que junto a la ausencia de moluscos que se alimenten de madera, hacía pensar a Franzén que si encontraba el lugar del naufragio, el barco estaría bien conservado. Tras años de búsqueda, por fin, una de las sondas lanzadas al mar volvió con un trozo de roble negro. Era el Vasa. Enseguida hubo ofertas para tratar de sacar el barco, desde los 30 metros de profundidad a los que se encontraba hasta la superficie, pero no era tarea fácil. Los primeros en intentarlo consiguieron enderezarlo, pero nada más. Los siguientes trataron de arrastrarlo y tirar de él, pero también fracasaron. Ante la imposibilidad de sacar el buque a la superficie, se les ocurre probar con los cañones. Y sí, lo hicieron, pero a cambio de destrozar toda la cubierta superior. Finalmente encontraron la solución para poder devolver el Vasa a la superficie. Crearon unos túneles bajo la nave con potentes chorros de agua, a través de los cuales introducirían cables de acero que, con ayuda de grúas en la superficie, poco a poco lograrían el 24 de abril de 1961 y ante la atenta mirada de todo un país sentado al frente de la primera retransmisión en directo de la televisión sueca, la emersión del agua del gran buque de guerra 333 años después. Y con esto ya estaría, ¿no? Pues no. Justo en ese momento comenzaban los problemas. De esto ya os hemos hablado en alguna ocasión, y es que es la razón por la cual la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001 establece claramente que, a no ser que corran algún tipo de riesgo, los restos deben permanecer donde están, porque es donde mejor conservados pueden estar. Al sacar el barco a la superficie, se cambian de manera radical sus condiciones de conservación. Comienza a secarse, lo que afecta a sus dimensiones, pero no lo hace por igual, lo que provoca tensión y puede acabar con la pieza. También es importante a la hora del secado la salinidad del agua, ya que la sal, al endurecerse, forma minúsculos cristales que revientan la madera por dentro. En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta las individualidades de cada intervención, dado que la degradación al cambiar el agua por la superficie depende, y mucho, de las condiciones del yacimiento, del tipo de madera y, como acabamos de decir, de la composición del agua. Pensemos también que en los años 60 no existían las técnicas que conocemos en la actualidad, al igual que hoy por hoy desconocemos las que están por venir y que se presuponen serán más avanzadas. El caso es que con el Vasa fuera del agua había que tratar de conservarlo. Estamos hablando de más de 14.000 piezas de madera, además de alrededor de 1.200 esculturas, junto con el resto de los objetos encontrados en el barco. Aquello suponía un desafío, y se trató de hacer lo mejor que podían hacer, que era investigar y probar nuevos métodos de conservación. De hecho, a día de hoy, el equipo de especialistas del Museo del Vasa continúa siendo pionero en este tema. El método utilizado ha sido el empírico, es decir, ensayo y error. Durante 17 años estuvo rociando la madera con PEG, polietilenglicol, una resina sintética consolidante para endurecer la madera y mantener sus dimensiones. El problema vino de la mano de la humedad, y es que en el museo había significantes cambios de temperatura en invierno y en verano, también por la cantidad de visitantes, lo que afectaba directamente a la conservación del barco. En este caso, en otoño del año 2000, tras un récord de visitantes y lluvias en ese verano, el barco comenzó a expulsar el consolidante. La temperatura, la humedad, el pH, la salinidad, todo eso influyó en acelerar las diferentes reacciones químicas que ya de por sí la atmósfera crea una vez se saca el barco del agua. En 2004 se cambió el sistema de climatización, manteniendo siempre las condiciones que se han visto que son idóneas para el mantenimiento del BASA, un 55% de humedad relativa y 18,5 grados, que pueden variar según el número de visitantes, adaptándose para velar por la conservación del barco. El BASA no es el único ejemplo con este problema. Tenemos el Mary Rose en Gran Bretaña, que también ha sufrido los efectos químicos al cambiar agua por superficie, pero encontramos más casos alrededor de todo el mundo. Tras su estudio, los expertos están de acuerdo en que la única manera de poder conservar estos pecios en museos es mediante el control de la temperatura y la humedad relativa, pero que la solución ideal sería, como comentábamos al principio, la conservación in situ. Dentro del museo hecho expresamente para albergar al barco, este se encuentra situado sobre una cuna que cuenta hasta con 400 puntos de medición para controlar su estabilidad. Estos muestran que el buque se hunde un milímetro por año y que la popa se está girando. Los próximos planes de conservación cuentan con una nueva cuna para el BASA y también cambiar los más de 5.000 pernos que lo mantienen unido, algunos de hasta 2 metros de longitud, por unos de acero inoxidable, ya que los que hay, que tampoco son los originales, se han oxidado y están dañando la madera. Pero como decíamos, al devolver el barco a la superficie, no se recuperó solo la madera, sino también diversos objetos que se encontraban en él. De las esculturas llama la atención su colorido, ya que estaban pintadas en colores fuertes y vistosos. A principios de la década de 1990 se hicieron pruebas de pigmentación y se compararon los resultados con otras muestras en iglesias y castillos de la época. Y no solo las esculturas estaban recubiertas de colores como el azul índigo o pan de oro, sino que hasta parte de la cubierta del barco era de color rojo. Un barco llamativo para impresionar y dar a conocer la importancia de su rey a los enemigos. Y es que, en el siglo XVII, los navíos de guerra eran toda una exhibición de poderío a través del arte. Además del más visitado, el BASA es el pecio del siglo XVII mejor conservado del mundo, y a pesar de los problemas de degradación, un 98% de las piezas son originales. Si tenéis ocasión de visitarlo, además de estar ante una gran obra de arte del siglo XVII, aprenderéis mucho sobre la arquitectura naval de la época, ya que la exposición es muy divulgativa, lo que te hace entrar en contexto y poder entender y disfrutar más de lo que estamos viendo.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Dijiste que era para toda la vida, que me querrías para toda la vida.
No te pierdas nada y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en X y en Instagram como nmch-podcast.
Thank you.
hasta aquí el programa de hoy. Tan solo ha sido una breve aproximación de la mano de dos de nuestros temas favoritos, la mitología y la arqueología subacuática. Volveremos a Suecia, sin duda. Saludos de Laura Albert y Manuela de la Cruz. Ya sabéis que tenéis todos nuestros programas disponibles en vuestra plataforma favorita y que nos hace muchísima ilusión que nos sigáis y nos compartáis. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Chao.
no me cuentes historias.